de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La, y la, ra, y ra, y ra.
La, hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días para todos. Bienvenidos, gracias por estar. Gracias por acompañarnos nuevamente en esto que es La Tiza, el programa que todas las semanas pone al aire la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba desde hace ya unas cuantas décadas, para todos, para todas, fundamentalmente docentes, pero para el público en general. Hoy lo hemos perdido a Oscar, lo hemos perdido en el camino. No, bueno, ha tenido otro programa en agenda, así es que no vamos a contar con el secretario de prensa y de la UPC, Oscar Frontrod, quien es nuestro pilar aquí, nuestro compañero de ruta, nuestro compañero de trabajo desde aquí, si es que nos está escuchando. Le mandamos un abrazo enorme, ¿eh? Y que se cuide del frío, porque ha llegado el frío, queridos amigos, a Córdoba, ¿eh? Ha llegado el frío. Bueno, vamos a repasar. ¿Está Oscar en línea? Ah, Oscar, pensé que te había perdido para siempre. ¿Cómo andás?
No, Daniel, no. Estoy perdido de una forma muy capaz que larga para decir. Estoy lejos, pero estoy. Acá estamos. Acá vamos a acompañar el programa a la distancia, pero estamos, Daniel.
Bueno, ¿frío por allí?
Está fresquito, sí, bastante, pero no, falta para el invierno, ¿eh? No, el invierno suele ser más crudo, según yo lo recuerdo. No sé si habrá cambiado ya con todo esto, que cambia todo con la pandemia. ¿No?
El invierno viene distinto. Bueno, claro, Oscar está distinto, en el...
Bueno, pero no, está lindo, la verdad que está agradable, está bueno. Agradable, bien otoñal.
Bueno, vamos a... Buenísimo que esté Oscar, porque nos va a ayudar a desarrollar un poco algunos de los temas y anticipar. Ha sido una semana sumamente intensa en cuanto a actividad en rechazo de lo que ha sido la ley de recorte jubilatorio, la 10.694, aprobada en sesión expresa, aquello que describíamos la semana pasada. Oscar, hubo varias acciones, la más importante sin lugar a duda fue la de ayer, ¿no?
Sí, la de ayer fue la más importante. Ya el sábado pasado anunciábamos el apagón virtual del día martes, que se llevó a cabo con distintas modalidades, con algo extraño que fue los mismos inspectores y directores, no todos, pero muchos, pidiéndole a los docentes que le digan quiénes se adherían, seguramente para descontarle una cosa inexplicable, pero bueno, que es un tema de análisis aparte. Yo creo que el rechazo a la ley 10.694 es muy generalizado, realmente está cobrando dimensiones muy grandes. Así que empezó el martes, el miércoles y jueves hubo reuniones, plenarios, se decidió hacer una caravana, y esta caravana que se desarrolló en, yo diría que el 80% de las localidades y ciudades de la provincia de Córdoba, tuvo una concurrencia y una adhesión, no solamente de quienes se subían de a uno o como máximo a dos en un auto con banderas, carteles de rechazo a la ley, de repudio al gobernador. El lema es Schiaretti igual a la peor jubilación del país, docente del país, y de la población en general, que aplaudía, que hacía gestos de aprobación a la manifestación. La verdad que ha sido una jornada de ayer en toda la provincia y en Capital particularmente muy, pero muy fuerte. Así que vamos a hablar con Roberto Cristalli, que es nuestro secretario de organización, y que nos va a contar de la acción y obviamente del contenido de esta
protesta. Bueno, vamos a estar analizando también el tema de la educación en la región, porque la pandemia, más allá de las medidas que los gobiernos, medidas de aislamiento social que las medidas han implementado, me parece que hay coincidencia que hace absoluta en todos los países respecto de que no hay clases.
Esa
es una medida que prácticamente es unánime, ¿no? Te diría que en todo el mundo, pero en la región también. Bueno, y esto impacta de distintas maneras, ¿no? También en función de cómo ha pegado la pandemia en los distintos países.
Es correcto. Y bueno, a nivel latinoamericano, la IEAL, que es la Internacional para la Educación de América Latina, ya está preparando algunos protocolos, pensando algunos protocolos para que sea, si bien no uniforme, pero sí con unas líneas generales singulares en toda América Latina para el regreso a las aulas, una vez que cada país, cada distrito de cada país vaya decidiendo la modalidad del regreso. Así que vamos a hablar en este sentido un poco con Eduardo Pereira, que es el secretario de Asuntos Internacionales de CETERA, y bueno, nos va a contar cómo está la situación y qué se piensa para adelante.
Bien, y el jueves fue el Día Nacional de los Jardines de Infantes y el Día de la Maestra Jardinera en Argentina, en homenaje a, y en recuerdo de Rosario Vera Peñalosa, una pionera en el tema de los jardines de infantes. Oscar, también nos vamos a ocupar del
Rosarito
tema.
Rosarito Vera Maestra, sí, así dice la poesía. Y la verdad que queremos saludar, felicitar, con un par de días de atraso, pero ese día lo hicimos con publicaciones y con gráficos, para felicitar a las maestras jardineras en el Día Nacional de los Jardines de Infantes. Vamos a hacer una nota muy particular desde el sur de la provincia, desde Río Cuarto. La docente Luciana Amaya, una compañera de allí de Río Cuarto, nos va a contar cómo se siente desde el nivel esta fecha, este acontecimiento, cómo están viviendo la pandemia, y obviamente contarnos cómo se trabaja en el nivel inicial por ahí.
Bien, gracias Oscar por el resumen. Oscar se queda, nos acompañan a la distancia. Esto es La Tiza y todo esto que acabamos de anticipar es lo que se viene.
Muy buenos días. La verdad que hoy estamos con bastante alegría, a pesar del dolor que causó la ley 10.694 en todos los docentes de Córdoba, porque la caravana que hemos tenido ayer, no solamente por lo que hemos sabido, como lo han dicho anteriormente ustedes, ha sido maravillosa en todo el territorio de la provincia de Córdoba y obviamente nuestro departamento, el departamento Colón, no se quedó atrás. Hicimos esta caravana en 10 localidades: Jesús María, Colonia Carolla, General Paz, Tirolesa, Villa Allende, Mendiolaza, La Calera, Unquillo, La Granja y Río Ceballos.
Desde el departamento Marco Juárez hemos iniciado hoy una caravana a las 10 de la mañana. Acá en la cabecera del departamento se sumaron alrededor de 70 autos, hemos contado. Después se hizo otra en Monte Buey. También en Corral de Busto hubo alrededor de entre 80 y 100 vehículos. Todo se llevó con orden, se respetaron todas las normas, y acá en Marcos Juárez la gente salía a la calle a aplaudir y a probar nuestro reclamo.
Bueno, en el departamento del Sur Primero hicimos 4 actos en las localidades más importantes del departamento: en la localidad de La Puerta, en la localidad de Villa Santa Rosa, donde tenemos nuestra sede, en Río Primero y en Monte Cristo. Fue muy importante la colaboración de los afiliados, los no afiliados, de toda la gente del pueblo, que nos ha dado una mano y reconociendo lo mal que nos ha tratado el gobernador con esta nueva ley.
Desde San Alberto les contamos que recién finaliza la caravana y bocinazo contra la reforma previsional. Nos acompañaron más o menos 40 vehículos aproximadamente, todos cumpliendo con los decretos de los distintos COE. Nos emocionó mucho a los ciudadanos que estaban en las colas de los bancos y que aplaudían al paso de la caravana. También los jubilados, que sabían que íbamos a pasar por esas calles, nos esperaban en las puertas de su domicilio. Bueno, así que estamos muy felices del éxito de esta convocatoria y a continuar en la lucha.
Bueno, lo que escuchaban ustedes son algunos testimonios desde distintos puntos de la provincia, porque las caravanas, los bocinazos se hicieron sentir en prácticamente toda la provincia. Está en línea Roberto Cristalli, es el secretario el secretario de organización de UPC. ¿Qué hace, Robert? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día, Daniel.
Bueno, un ruidazo tremendo en toda la provincia. Capital, obviamente, por una cuestión de concentración de docentes, fue quizás la manifestación más ruidosa, pero muy importante, ¿no?
Muy, muy importante, y la verdad que lo que tenemos que rescatar de esto, primero las consignas que hemos marcado en el comunicado cuando hicimos, después de la reforma, la campaña de difusión y esclarecimiento y las acciones, y esto se organizó en 24 horas. Uh-huh. En 24 horas la provincia de Córdoba, prácticamente entre el 80 y el 90% de las localidades del interior tuvieron alguna acción, desde caravanas, bocinazos, con autos, con bicicletas, con moto, abrazos en las escuelas, carteles fuera de las escuelas, y hasta docentes que, como no podían moverse, ponían carteles y banderas al frente de su casa, sacaban fotos y viralizaban. Uh-huh. Realmente ha sido impresionante lo que sucedió ayer, y si el gobernador pensaba de que por la pandemia nos iba a callar y no iba a dejar movilizar, esto ha sido contundente, la respuesta de toda la docencia de Córdoba a través de la organización que tenemos sindical, que es realmente un ejemplo lo que ha pasado ayer.
Claro, y quizás la fuerza, Roberto, tenga que ver con las características del recorte o la característica de la ley de la 10.694, porque no solamente le pega de manera directa a quienes están jubilados, sino que fundamentalmente ataca a futuro los activos, ¿no?
Totalmente, este lo hemos dicho y ya se lo hemos hecho saber a través de los funcionarios del Ejecutivo. Primero que nosotros queremos una mesa de discusión de discutir estas cosas, pero lo más importante es, hemos establecido que este es el sistema más regresivo del país en cuanto al sistema jubilatorio docente, porque está totalmente en contra de lo que significa la ley 24.016, que es un régimen especial no docente. Uh-huh. Además, lo más preocupante es que no solo perjudica a los actuales jubilados en el diferimiento y en el recorte para aquellos que acumulen jubilaciones, uh-huh, o pensiones y jubilaciones, sino que también ya atenta al núcleo duro, porque evidentemente ya perfora el fallo Bocio y en realidad se está no cumpliendo el 82% móvil del salario que se cobra el activo. Uh-huh. Si nosotros tomamos hoy en cuenta que un docente que se tenga que jubilar con las condiciones de la nueva ley, entre las sumas no remunerativas que tenemos y el FONIT, ya estaríamos, entre, en vez de cobrar el 73% cumpliendo los requisitos de los 25 años de servicio, sino que estaríamos entre el 66% y el 68% del haber de lo que cobra el activo. Por lo tanto, el núcleo duro ya está perforado y es uno de los ejes principales que vamos a plantear.
Claro.
Que no solo lo decimos nosotros, que esta ley es inconstitucional, ya lo ha tomado a nivel nacional el defensor del pueblo de adultos mayores a nivel nacional, se ha manifestado con esto, ex juristas de la provincia de Córdoba que han dicho que esto es inconstitucional, y evidentemente nosotros vamos a trabajar con el apoyo ya que tenemos de la CGT a nivel provincial, la CTA, a nivel nacional la CGT y la CETERA, vamos a llegar hasta la OIT solicitando que esto, que la OIT se despida, atentos que en este contexto de pandemia es gravísimo que un Estado democrático, uh-huh, perforen los que son los derechos de los trabajadores.
Claro. Y aparte el tema de extender a 10 años el cálculo del haber inicial, bueno, eso impacta directamente en los activos, digo, hay muchísimos casos,
por supuesto,
de jubilados,
sí,
que
se... Exacto, si hay un activo, se, claro, tiene que jubilar, yo decía recién las sumas fijas, pero además vos le tenés que sumar a los 10 años, que un docente generalmente va ascendiendo en la escala,
claro,
y para tener el mejor sueldo va a tener que tener 10 años la misma situación de revista que el docente ha elegido.
Claro, 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 lo cual en la práctica se da poco.
Claro, y además vos tenés que nosotros tenemos el 150% del máximo de antigüedad que recién se ha aplicado plenamente a partir del año 2018.
Claro.
Por lo tanto, todos aquellos que nos vayamos a jubilar, si vos querés tener, además de la situación de revista de los 10 años, los 10 años del 150%.
Claro, 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 claro. Sí, se afecta a actuales y a futuros de una manera realmente gravosa. ¿Cómo sigue el tema, Oscar? ¿Cómo van a seguir cómo sigue el plan de acción, teniendo en cuenta que, bueno, arrancábamos la semana con una medida que era lo del tema del apagón y termina con el bocinazo? Bueno, ¿cómo se sigue ahora?
Por lo pronto, el día de mañana va a salir una solicitada de UPC en La Voz del Interior aquí en Córdoba y a nivel nacional una solicitada que es la misma, impulsada por CETERA, en el Página 12. Y a partir del lunes vamos a estar diseñando un nuevo esquema para continuar con esta protesta, siempre exigiendo que se nos llame a discutir, que armemos una mesa donde podamos discutir las cuestiones que tienen que ver con la reforma y los alcances. Y repito, nosotros queremos tener realmente el cumplimiento del fallo Bocio, el 82 del 89 lo queremos cobrar plenamente para los activos y para los jubilados.
Uh-huh.
Y además, la otra cuestión que es muy grave es esta quita del 20% para los que acumulan, porque en realidad se termina convirtiendo en un saqueo, porque es un despojo de algo que ya le pertenece.
Claro.
Ya lo tienen ganado por derecho.
Uh-huh. Está bien. Bien, o sea que mañana hay una mañana solicitada y la semana que viene se deciden nuevas acciones.
A partir del lunes vamos a resolvernos a millones, vamos a ir evaluando y vamos a, por supuesto, a diseñar a través de la Secretaría de Prensa y Coordinación Gremial y la Secretaría General nuevas acciones para ir resolviendo y haciendo durante la semana que viene y lo que queda hasta que logremos que la mesa de negociación se consolide y podamos discutir en ella los aspectos que estamos planteando.
Perfecto. Roberto, te agradezco muchísimo la comunicación, ¿eh?
Y aprovecho una cosa, quiero hacer llegar una felicitación absolutamente a todos los docentes de la provincia, a todos los que han tenido la responsabilidad política de organizar esto, los delegados escolares, los miembros de consejos, secretarios generales. Realmente ha sido maravilloso lo que han hecho y una muestra de lo que significa ser orgánico en las decisiones del sindicato que representa a todos los docentes de Córdoba.
Oscar, ¿querías agregar algo?
Sí, ahí estando Robert en línea también, quería recordar que a partir del lunes, además de las solicitadas que hacía mención Roberto, a partir del lunes en algunos medios radiales vamos a poder escuchar también esta, vamos a continuar con esta concientización y explicitación de por qué consideramos y aseguramos que el gobierno no dice la verdad al asegurar que no afecta al régimen docente de jubilaciones. Y además quería comentar con Roberto ahí en línea de que desde el Consejo Ejecutivo de SUTEBA, que es el gremio docente de la provincia de Buenos Aires, y la Comisión Directiva Provincial de AMSAFE, que es el gremio de Santa Fe, nos han llegado sendos apoyos de solidaridad y de obviamente apoyo a la protesta, y en ambos casos se exigen al gobernador de Córdoba de que dé marcha atrás en este recorte y que además adecue el régimen provincial de jubilación docente al régimen especial de jubilación nacional docente, que es una de las consignas que también se está trabajando en el sindicato.
A la 24016, a la ley...
La Internacional de Educación para América Latina y el Caribe también se ha manifestado en ese sentido.
Bien, bueno, gracias, muchísimas gracias Roberto, gracias por la nota, ¿eh?
Un abrazo.
Ahí estaba Roberto Cristal, el secretario de organización de UPC.
Hoy no voy a salir, voy a quedar.
Esto es vos, canguro.
No vengas a molestar, dicen que está todo mal. Bueno, yo te imagino bien acá y no te pienso ni mirar, ciego. Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traguen y callen hasta estar deshecho, parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi Paris, yeah. Buah. Patada de canguro, golpe duro. No podemos parar con esto, negro, te lo juro. Cansando el trago, su mago nos quiere hacer desaparecer. Pero esta plaga rara nunca para de crecer. Somos de los pocos locos que andan buscando placer. Y aunque quieran vernos rotos, nos damos brazos a torcer. No para de toser, trabajando 12 horas. Cobra dos monedas al mes para mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas. Que sin oportunidades esa mierda no funciona. Y no, no hace falta gente que labure más. Hace falta que con menos se pueda vivir en paz. Mándale gano, te perdás. Acordate dónde estás. Fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Dice what up, esto pega como coca. La gente baila loca, que el cuello se disloca. La droga no veo que vaya de boca en boca. Sentí como te choca esa vaina, subió la nota. Salta como una pulga, empezó la purga. Largo todo fresco como un purga. Ni gané, otra vez con sed, entre fiebres y migraña. Vuelvo a soñar con un viejo en el medio de una montaña. Me miró y me dijo, de la vida nadie se salva. Y eso de la juventud es solo una actitud del alma. Qué virtud extraña, ahora me quema las entrañas. Mi mejor conversación la tuve ayer con una araña. No sé qué hora es, ni me interesa. Acá siempre son 4:20 y estamos de la cabeza. Con simpleza, birra barata y mala en lata. Mala planta santa esa, la que calma el cuerpo y te lo desestresa. El jude está de fiesta, el culo se te tensa. Entiendo que te molesta, la empatía te cuesta. Y ahora gritamos y cantamos nueve de protesta. Porque preguntamos bien y nadie nos dio una respuesta. Se creen dueños, salgan del medio. Lo digo en serio, fuera la chuta que meten al barrio. Le tira a los pibes y le matan los sueños. Bueno, juego, te dale grande el agujero. Que estamos quitando de nuevo, sacando pa' fuera que son carroñeros, ñero. No vengas a molestar, dicen que está todo mal. Bueno, yo te imagino bien acá y no te pienso ni mirar, cielo. Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho.
traen y pillen hasta tarde ese hecho. Parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera, pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera, pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Y háganme caso que soy la ley. Dame mi blister, mi party, yeah. Wow.
Ahí estaba WOW, lo que estábamos escuchando, lo que estábamos escuchando, esto es absolutamente nuevo, muy actual, lo que estábamos escuchando es WOS, Canguro.
No tenemos separados los campos entre la militancia sindical en la que luchamos por nuestras reivindicaciones sectoriales, de la militancia político-pedagógica en la que luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Estela Maldonado, secretaria general de CETERA entre 2007 y 2014.
Y para que nuestros chicos y chicas y adolescentes y jóvenes de todo el país aprendan lo que necesitan para transformar su vida y transformar el mundo que los rodea.
UEPC, reafirmando nuestro camino de lucha y organización.
Bueno, 12.25. Oscar, vamos a repasar porque hay cronograma, como ocurrió con el mes pasado, cronograma extendido. No tanto por lo que estoy viendo como fue el mes pasado en cuanto al pago a jubilados, ¿no?
Exactamente, no tanto, pero lo mismo, lesivo. Fragmenta el cobro a los jubilados. El lunes 1 de junio van a cobrar los jubilados y pensionados cordobeses que tengan ingresos hasta 30.000 pesos líquidos.
Uh-huh, ¿sí? Así es.
El martes 2. Lo van a hacer, van a cobrar los beneficiarios que cobren entre 30.000 y 60.000 pesos líquidos. Y el lunes 8, eso sí, a los que cobran más de 60.000 pesos, cobran una semana después, el lunes 8. ¿Sí? Pero lo más triste de esto es de que el aumento, que queremos remarcar, es de que con este cronograma el gobernador sigue perjudicando a las y los jubilados, demorando la fecha de pago y difiere el aumento de mayo que tenían que cobrar del 3,8% a la liquidación de los haberes del mes de julio, que ya se aplica con la nueva ley, con la 10.694, este diferimiento de 2 meses de los aumentos para los jubilados.
O sea que este mes no van a haber aumento los jubilados en sus haberes.
No van a haber aumento los jubilados, y eso es una consecuencia de la aprobación, claro, de esta,
sí,
de esta,
sí,
ley.
Sí. Sí, sí, claro.
Así que bueno, es lamentable. Y con los cronograma de activos, empieza el miércoles 3 de junio, van a cobrar el aumento acordado en la paritaria firmada el 1 de abril, ¿sí?, que es del 3,6, si mal no recuerdo. Uh-huh. El miércoles 3 de junio va a cobrar nivel inicial y primario, áreas centrales y adultos. El jueves 4 de junio va a cobrar nivel secundario, superior, técnica, especial, artística y el personal de universidad provincial. Y el viernes 5 de junio lo hará privado, DIPE y trabajo.
Bien, ahí está entonces el cronograma extendido, ampliado, dividido de pago de activos y jubilados. Bueno, sigue activa la campaña Más Calor, Menos Frío, y cada vez menos frío, más calor, más se activa la campaña, ¿no?
Sí, sí, esperemos que sea inversamente proporcional al lema de la campaña, que se active cada vez más, y desde la Secretaría de Asuntos Jubilatorios y la Secretaría de Cultura, que recordemos que los talleres de ambas secretarías están funcionando de manera virtual, se invita a los compañeros de esos talleres y en realidad también a quien quiera sumarse a esta campaña a tejer cuadraditos de lana de 20x20, con eso se confeccionarán frazadas y se llevarán a los lugares. El año pasado se llevaron a la campaña del Padre Oberlin, probablemente sea el mismo destino el de este año. Así que los invitamos a que se sumen, y para cualquier consulta de cómo coordinar todo esto, llamen a los teléfonos 351-531-5460, que es de Lilian Soto, y al 351-392-7540, que es de Viviana Caranero, ambas colaboradoras de la Secretaría de Jubilaciones y de Cultura respectivamente.
Bien, vamos a repetir los teléfonos entonces, 351-531-5460 de Lilian, y el de Vivi es 351-392-7540. Esos son los teléfonos, correcto, a los cuales se pueden comunicar. Muy bien.
tuvimos que, bueno, empezar a pensar y a diagramar cómo poder seguir en contacto. A mí me preocupaba mucho, y lo charlábamos con las compañeras Perla y Pilar, cómo hacer para que los compañeros no quedaran sin contacto con nosotros. Pues empezó a surgir la idea de que los profesores pudieran proponer actividades.
Realmente es muy reconfortante saber que los talleres artesanales están funcionando. Seguimos brindando esa contención a todos ustedes, por más que sea a través de una pantalla.
Nos ha producido mucho placer el hecho de que se esté trabajando de esta manera. Es un aprendizaje para todos, para nosotros también.
Quiero felicitarlas a todas las que trabajan con sus profesores a través de esta nueva forma y de esta nueva modalidad. Disfruten cada uno de los días que están trabajando en los talleres.
UEPC, nos cuidamos entre todas y entre todos.
Bueno, uno de los temas que anticipábamos, el 28 de mayo es declarado como Día Nacional de los Jardines de Infantes, es el Día de la Maestra Jardinera en nuestro país. Es en memoria de quien fuera una pionera en la educación inicial, Rosario Vera Peñalosa, como bien decía Oscar. Rosarito Vera Maestra, como lo recuerda la canción de Félix Luna y de Ariel Ramírez. Vamos a hablar con Luciana Maya, que es docente del Jardín de Infantes General Ignacio Hamilton Fotheringham, de la ciudad de Río Cuarto. Jardines de Infantes que, bueno, están atravesados también por la pandemia, por el distanciamiento social, y claro, en el nivel inicial la relación, nos lo dirá Luciana, la relación corporal de cercanía entre el docente y los alumnos es mucho mayor. Una relación que por ahí, bueno, se va generando más distante a medida que pasan los años, pero en los primeros años de escolaridad es casi fundamental. ¿Cómo estás, Luciana? ¿Cómo te va? Feliz día, un poco atrasado, pero feliz día igual.
Hola, buenos días, compañeros, ¿cómo están?
Bien, bueno.
Sí, la verdad que sí, un poco lo resumías, ¿no? Ese contacto de todos los días, es impresionante lo que se extraña.
Claro, 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 porque los alumnos, mientras más chiquititos, más se parecen a los hijos, digamos, ¿no? Es decir, hay más necesidades de calmar llantos, de falda, de un montón de cosas, ¿no? Que después, bueno, con el paso...
Sí, es el lugar mágico, básicamente,
claro.
en el que los valores, se crean todos los valores, ¿no? El de amistad, el de compartir, bueno, el niño es muy especial en eso de demostrar tal cual es, y bueno, es realmente el jardín de infantes, hoy por hoy creo que es el que más está sufriendo esta situación,
claro.
¿No?
¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo están viviendo teniendo en cuenta esto que acabamos de decir, lo importante que es la relación de cercanía entre la seño y los chiquitos, esta distancia, la virtualidad, ¿cómo la están manejando?
Y hoy en tiempo de pandemia, la verdad que es impresionante el despliegue que han hecho las compañeras, ¿no? Con videos súper emotivos, creativos, tratando de, bueno, de potenciar eso, lo emocional, tratando de llegar a las familias, sin perder ese contacto con las familias, ¿no? Y anhelando un poco ese reencuentro con los estudiantes, transmitiendo esto de que los extrañamos, de que ya vamos a volver. La verdad que años anteriores nosotros trabajábamos a lo mejor la semana de jardín con las familias que participaban, que adornaban, que iban, que ya tenías toda una serie de actividades que las hacías en el jardín, tratando de que fuera el lugar de pertenencia de la familia y de los niños, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, yo hoy a través de su virtualidad, tratando de contenerlos, que bueno, esa contención es fundamental, he visto lo que decía hace un momento, ¿no? Videos de los seños con mensajitos, con palabras, con cuentos, con impresionante el trabajo que han hecho esta semana.
Uh-huh.
Incluso algunas hasta han ido a adornar los jardines. O sea, acá en Río Cuarto pasás por los jardines de infantes y hay cartelitos con trabajo de los niños, están adornados. Bueno, y hay, digamos, como un deseo de del reencuentro.
Claro, está bien.
Pero también, digo, inmersa en todo esto que estuvimos pasando es que esta semana de lucha, ¿no? Por la conformidad de la ley y la reforma jubilatoria, las compañeras es realmente revalorizar esta tarea que se viene realizando, ¿no?
Está bien. ¿Cuáles son los... ¿qué significa en el día de hoy, dejando de lado lo que es la pandemia, que es toda una particularidad, pero... ser maestro jardinero, ser maestra jardinera, ¿qué significa? Que hablabas de construcción de ciudadanía, hablabas de algunas cuestiones que son muy, muy básicas, pero que son fundamentales en el nivel inicial, en la primera infancia, ¿no?
Sí, digamos, en lo personal, bueno, yo disfruto mucho de lo que es mi profesión y bueno, y ese aprendizaje continuo entre los niños y los docentes, y bueno, y teniendo en cuenta todos esos valores que se aprenden. Y esto de que las señas del jardín quedan en el recuerdo, ¿no? Siempre la seña ha quedado. La verdad que bueno, que transitarlo en este momento creo que es un gran desafío, ¿no? Porque bueno, por esto que nos está faltando. Mm. Pero bueno, creo que como logro hemos podido llegar a las familias, ¿no? Mm. Y también teniendo en cuenta lo que atraviesan las familias hoy en día, ¿no? El contexto en el que me toca trabajar a mí es un contexto social bajo, y se nota, digamos, a que hay un compromiso de las familias, pero también hay un desborde, por ahí hay muchas familias que tienen más de un hijo en la casa, entonces también hay, digamos, un desgaste. Mm. Y que sin las familias hoy nosotros no podríamos estar llegando, sin duda, a...
Claro, niños, ¿no? los brazos de ustedes, los brazos de ustedes hoy son los papás, hoy son la familia, la extensión de la escuela.
La contención para con la familia, ¿no?
Claro.
Porque siguen sucediendo situaciones en las que las familias ya sean económicas o bueno, por el contexto que a veces les esté tocando pasar, desde lo emocional también. A veces nos toca, estar haciendo unas llamaditas a las familias,
claro.
Cómo están, qué necesitan, digamos, conteniendo a las familias, porque justamente son los brazos que hoy necesitamos para poder llevar a cabo nuestras tareas.
Claro, y mucha presencia virtual. ¿Cómo se están manejando? Me decías que estás dando clases en un contexto socioeconómico bajo, con ingresos... en merma, con ingresos bajos, ¿cómo se manejan con la virtualidad? Digo, ¿existe la tecnología? ¿Pueden llegar a todos los chiquitos, a todos los papás, o hay inconvenientes también en ese sentido?
Nosotros en el caso nuestro trabajamos por WhatsApp.
Por
sí,
WhatsApp.
Se crean algunos inconvenientes en los que a veces cuando no tienen que estar cargando crédito para poder llevar a cabo las actividades. Entonces, bueno, sí hay una dificultad. Tratamos de llegar con el cuadernillo de Nación, que se repartió, digamos, a quienes no podían acceder. Repartimos cuadernillo.
Uh-huh.
Y bueno, cuando retiran el módulo del PICOR, se van las actividades que han realizado con el cuadernillo. El cuadernillo de Nación es utilizado. Y bueno, es el medio que tenemos para llegar a quienes no tienen la conectividad.
Está bien.
Por ahí también uno, entendiendo el contexto, también planifica, ¿no? En base a las posibilidades de las familias.
Claro.
Las compañeras, por ahí no pueden pedir obras de arte con témperas, sino que tenemos que pensar bien qué es lo que vamos a mandar, qué actividades para también... tener en cuenta eso, ¿no?
Sí, claro. Y cómo, claro, porque han tenido que cambiar en función de cómo la pandemia ha ido cambiando las actividades. En las primeras semanas ni siquiera había librerías abiertas como para comprar cosas, y en muchos casos ni siquiera plata para comprarlas, y eso capaz que tampoco lo hay, o sea que se han tenido que ir adaptando a eso. En ese marco, en ese sentido, ¿cómo, qué devolución podés hacer? ¿Cómo les ha ido en términos generales? ¿Qué balance hacen?
¿Con respecto a la familia?
A la familia y a los chicos, es decir, ¿qué devoluciones ha habido de lo que ustedes mandan, de lo que ustedes proponen? Es decir, ¿se devuelve, se trabaja en la casa, en términos generales, más allá de las cuestiones puntuales?
Sí, la verdad es que al principio fue un poco caótico. Nadie estaba preparada para poder llevar a cabo una tarea de esta índole, ¿no? Entonces al principio fue un poco caótico pensar las actividades, cómo llegar a los niños, cómo fue como un inicio bastante complicado. hoy creo que está mejor organizado y que las docentes están llegando de una mejor manera a la familia.
Está bien.
Y creería que, digamos, entendiendo la situación, las familias están trabajando, están trabajando. Y por ahí nosotros vamos cambiando. Si tal actividad no me responde, y bueno, cambio a un juego en familia, o bueno, si esta semana había actividades de ciencia y me respondieron, bueno, pruebo la semana que viene de hacer algún experimento con materiales que pueda haber en la casa. Uno va cambiando a medida que va pasando el tiempo, pero me parece que vienen respondiendo las familias. Supongo que en algún momento vamos a entrar en algún cansancio que las familias vamos a tener que frenar un poco.
Está bien.
De hecho, ya lo hicimos. En un principio nosotras todos los días mandamos actividades. Bueno, notamos que era muy desgastante, que no se podía. Bueno, empezamos a mandar menos actividades. Y bueno, uno va regulando a medida que va pasando el tiempo y con las respuestas que nos tenían.
Está muy bien. Bueno, la última. ¿Por qué ser maestro jardinera? ¿Por qué ser maestra jardinera teniendo en cuenta que podría ser maestra de grado o profe, trabajar con chicos más grandes, con... sin esa cosa de la que hablábamos al comienzo, chiquitos que bueno, debutan en la escolaridad, muchos de ellos todavía hasta físicamente no del todo preparados, que a lo mejor en algunos casos ni siquiera hablan bien? ¿Por qué lo hacen? Digo, ¿por qué no? con lo que significa el trabajo, porque esto que vos decías ahora en la pandemia es verdad, lo que tienen, las maravillas que tienen que hacer las seños para poder llegar a los chiquitos, para mantenerlos activos o para que no se olviden del jardín. ¿Por qué ser maestra jardinera? ¿Qué tiene de atractivo?
Sí, también, aparte, en esto que vos decís, teniendo en cuenta que para muchos de los niños es su primera institución.
Claro, ¿no? Es el primer contacto con la institucionalidad.
Sí, entonces también es como... Bueno, en lo personal, es para mí una satisfacción, es un orgullo. Yo disfruto muy mucho de lo que es mi profesión, ¿no? Y aparte, este aprendizaje continuo entre el niño y los docentes... Es increíble, creo que un poco eso resume mi profesión, ¿no? El orgullo, la satisfacción y el día a día con los niños, donde el aprendizaje es impresionante.
Sí, sí, son...
La verdad que es, por ahí pensarlo como lo planteaba recién, y que los niños, que, bueno, sí, es todo un tema, pero la que dice ser maestra jardinera tiene... algo especial, sí. para dar, ¿no?
Sí.
Creo que todas las compañeras que deciden estas profesiones porque lo hacen con mucha vocación, con mucho cariño, hay mucho amor por medio, mucho compromiso, responsabilidad. Me parece que sí. Tiene todo un despliegue de valores impresionante nuestra noble tarea en el nivel inicial.
Luciana, te mando un abrazo enorme, hacerlo extensivo a todas tus colegas, a todas las docentes, a todas las compañeras, y bueno, felicitaciones de nuevo, gracias por el laburo que
gracias,
hacen.
Gracias, Luciana, gracias.
Gracias, Oscar, gracias a ustedes, compañeros, y bueno, de nuevo, revalorizar esta tarea que, bueno, si bien hoy recordamos el nivel inicial, creo que todos los docentes, todos los compañeros y compañeras de todos los niveles de educación están llevando una tarea impresionante en el enseñar a cada uno de los estudiantes.
Bueno, ahí estaba. Bien, ahí estaba Luciana Maya, docente del Jardín de Infantes General Ignacio Hamilton Fotheringham de Río Cuarto. Ella es Sofía Viola. Manolo.
Hay cosas que ya no hablo, pero...
¡Ay, qué tipo travieso! ¡Ganzúa! ¡Que viene en progreso! Todos saben que tiene arrabal, pero no hablemos de eso. Un día, era Navidad, llegó a la familia con la novedad. ¡La cara partida! Tremendo puñal, su amigo del alma.
sonriendo en el hospital. Manolo, tipo travieso. Manolo, tipo travieso. Manolo, tipo travieso. Manolo, tipo travieso. La suba que viene en progreso. Madre llora, reza, se pone a pensar, se pone a rezar. Porque es que Manolo es un tipo travieso. Va con sus amigos y fuman lo espeso. Pero él no quiere que hablemos de eso. No, no, no. Manolo, tipo travieso.
Sofía Viola es lo que estamos escuchando, Manolo.
Estar afiliado o afiliada a UPC te garantiza la defensa gremial de la fuente de trabajo y las condiciones laborales, respaldo ante el acoso laboral y fomenta el respeto a la tarea profesional, asesoramiento gremial sobre el régimen de licencias, ART, tareas pasivas y condiciones laborales, asesoramiento legal y gestión previsional ante los organismos provinciales y nacionales, acceso a prestaciones de salud y beneficios sociales. Más información en www.upc.org.ar.
Bueno, seguimos en la tiza y Eli Sieck continúa, sigue con las charlas entre docentes, propuestas para enseñar, Oscar.
Es tal cual, ya tercera semana consecutiva, la semana pasada tuvimos una nota concretamente sobre esta temática, sobre una de las charlas, y además de toda la propuesta del ICIE que tiene a través de su página, de la mesa de consulta, del Conectate a la Pasión de Educar, esta vez la invitación es para el próximo viernes 5 de junio, la charla se denomina Nuestra Casa, un espacio para indagar y aprender ciencias naturales, la temática es la disciplina de ciencias naturales. Dialogan en línea Alejandro Bosac, licenciado y profesor en química, capacitador de nuestro ICIEC, y Ana Cugini, profesora en ciencias biológicas. Ellos dos van a estar en línea. Para quienes quieran prenderse, se transmite en vivo por la cuenta de Facebook del Conectate UPC, reitero, próximo viernes 5 a las 18 horas.
Muy bien. Bueno, y otro de los temas que anticipábamos, la pandemia y la educación. Si bien distintos países en el mundo han aplicado, y es más, no solamente eso, en el mundo y en la región, distintos países han aplicado distintas políticas respecto a la pandemia, algunas con más éxito que otras, hay un denominador común en prácticamente todos los países, salvo honradas excepciones o
sí,
deshonradas,
muy poquito. No cortar, sí.
Claro, qué sé yo, Suecia, por ejemplo, que decidió no cortar alguno de sus ciclos, entiendo que el inicial, pero los otros los cortó. En el Polo Norte están volviendo, en el hemisferio norte están volviendo a las actividades. Pero el tema del distanciamiento en las escuelas o el fin de las clases presenciales ha sido, la suspensión de las clases presenciales ha sido un denominador común. ¿Cómo ha afectado esto la actividad en todo el mundo, en la región particularmente? Estamos en en comunicación con Eduardo Pereira, que es secretario de Asuntos Internacionales, etcétera. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Incluso iba a decir que después de casi 70 días por allí de cuarentena, Argentina también muestra sus diferencias por región en cuanto a la pandemia, y en función de eso las respuestas que se van imaginando para la salida son diferentes. No es lo mismo Formosa o qué sé yo, o algún otro lugar, Catamarca, donde no ha habido caso, que lo que es Capital Federal y Gran Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo después de tantos días, cuál es la realidad que analizan desde CETERA respecto de los docentes a nivel nacional en las distintas provincias y a nivel regional también?
Bueno, primero quería decir, como vos planteabas al principio, que ha sucedido un hecho inédito en la historia de la educación pública en el mundo, que en un mismo momento 1.5 mil millones de estudiantes y 63 millones de docentes estaban dando clases por fuera de sus escuelas. Esto no había sucedido nunca en la historia, y realmente fue un cambio dramático, ¿no? Porque nadie, ni siquiera los países centrales, estaban preparados para que de un día para el otro todos los docentes y todos los estudiantes tengan que seguir aprendiendo y seguir enseñando en un lugar distinto al de la escuela pública. Y eso significó para muchos docentes una situación tan extraordinaria que, bueno, lo sabemos, generó que no hubiera horario prácticamente en ningún momento del día que no se estuviera atento a la computadora, al celular, por los llamados, por las contestaciones, por los informes, etcétera, etcétera, con lo que ha generado un cierto estrés, para decirlo de alguna manera, en los docentes. También en las familias, porque tampoco las familias estaban preparadas para esto, nadie estaba preparado para esto. Estamos generando un protocolo junto con el Ministerio de Educación. En este tiempo de educación, una distancia excepcional, porque para nosotros de ninguna manera puede ser una modalidad
la educación
a distancia, porque, y creo que ha quedado demostrado en este tiempo, la escuela pública y los docentes son irreemplazables. No hay otra cosa que reemplace la escuela pública y los docentes en esa relación de la pedagogía del contacto, de la cercanía. Por lo tanto, también es un debate y una discusión cómo volver. Hoy estaba leyendo, el gobierno de Reino Unido quería que este lunes 1 de junio se vuelvan los chicos a las aulas, y cuatro altos asesores científicos del propio gobierno le están diciendo que ni aún en una parcialidad pueden volver, porque eso significaría otro pico del coronavirus.
Claro.
¿No? Así que, bueno, y obviamente el sindicato, tomando esas recomendaciones, está diciendo que, bueno, justamente los científicos están diciendo esto, que no se puede volver en esas condiciones. Por lo tanto, bueno, ahí ustedes saben, en Corea pasó algo similar, un brote después de que los chicos volvieron a las aulas. 70 escuelas en Francia tuvieron que ser cerradas después de volver. Es decir, se está aprendiendo de un día para el otro. Nosotros tenemos una ventaja, que es que hay países que comenzaron antes con el coronavirus, entonces podemos ver las experiencias, y las experiencias que estamos viendo es que el volver a las aulas ha implicado en la mayoría de los casos un muy alto riesgo para docentes y para estudiantes, y obviamente por su contacto con las familias.
Claro.
Por lo tanto, queremos discutir profundamente cómo es el tema de volver a las aulas. Bueno, vos decías, en Jujuy hacía 55 días que no había casos, y el mismo día que el gobierno, en consultamente con las organizaciones sindicales que representamos a los trabajadores, saca un decreto de adelantamiento de las vacaciones de invierno para que el 15 de junio, cuando terminaría ese adelantamiento, se pueda empezar a volver a las aulas, empieza a tener casos ahora de nuevo.
Sí, claro, sí, sí.
Justo además en el invierno. No hay nada dicho, y además otras cosas que están diciendo los propios infectólogos y epidemiólogos es que ojo, que en los lugares que no hay puede empezar a verlos cuando haya la gran movilización de chicos y docentes, junto con el transporte, etcétera, volviendo a las clases, ¿no?
Sí, sí, porque las fronteras
así
nunca
que
son...
Es un debate que nosotros estamos discutiendo desde CETERA, estamos generando un protocolo, estamos estudiando con nuestros compañeros asesores también médicos un protocolo, porque no solo puede significar el hecho de que haya un tiempo que no haya casos, porque además hay que analizar el estado en que están las escuelas.
Claro, ese es otro tema, ¿no?
Muchas escuelas que todavía no tienen agua potable, las que tienen, ¿qué pasa con la provisión del jabón? ¿Qué pasa con la provisión de los elementos de higiene? ¿Qué pasa con el personal? Hay provincias que todavía no designaron a los docentes suplentes. Bueno, hay muchísimas cuestiones que ver antes que decidir de un día para el otro volver a las clases y que eso implique un riesgo para docentes y estudiantes.
Claro, porque también hay que recordar que esto arranca, mejor dicho, se interrumpe, cuando recién habían empezado las clases y cuando todavía las escuelas estaban en ese periodo ventana histórico de todos los años donde se están acomodando. Muchas escuelas todavía no se han terminado de reparar, muchas escuelas todavía le falta servicio, es decir, cuando todavía no se había cerrado ese periodo que se da todos los años, se interrumpen las actividades. Entonces, eso también se interrumpió. Hay muchas escuelas que todavía, no, imagino yo, no están preparadas desde el año pasado, desde el verano, digamos. Le faltan cosas que no se terminaron de arreglar, ¿no?
Totalmente, totalmente. Yo soy de provincia de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires teníamos detectado, el gobierno había detectado, el gobierno de Axel Kicillof, 1.800 escuelas que estaban en condición casi de reparación total.
Claro.
Ni hablar de todas las que necesitaban otro tipo de reparaciones. Es decir, y así puedo decir, creo que no hay ninguna provincia que pueda estar desactuado de la problemática de infraestructura producto de los cuatro últimos años que lamentablemente, como todos sabemos, se redujo considerablemente el presupuesto de infraestructura. Bueno, sabemos que es el primer gobierno que se va con menos escuelas. Ni siquiera con la misma cantidad de escuelas, con menos escuelas que la que tomó en 2015 hasta el 2019. Y ni hablar el tema de la reparación y la infraestructura, no hubo mantenimiento. Es decir, obviamente, como vos decís, ni hablar de cómo están las escuelas. O sea que deberíamos aprovechar todo este tiempo de que se está en esas, sobre todo en esas provincias en que ha bajado la cantidad de casos, para preparar las escuelas. Yo te doy otro dato. El caso de Uruguay, que tiene muchísimo menos casos que Argentina, se habilitaron las escuelas, 800 escuelas rurales. En esas escuelas rurales solo, o sea, en 200 directamente, ningún chico asistió.
Claro.
Y del resto asistió solamente el 20%.
Claro. Sí,
¿por
sí.
qué? Porque las familias tienen miedo también.
Claro.
Las familias no mandan a los chicos a la escuela porque tienen miedo. Entonces, no es solo que la decisión del gobierno de volver a las clases presenciales, sino una cantidad de elementos muy complejos y no fácil de resolución que tienen que ser tomados en cuenta. Y el primero que tiene que ser tomado en cuenta es la voz de los trabajadores de educación en base a los representantes, a sus representantes, que son los sindicatos.
Está bien.
La Internacional de la Educación a nivel mundial ha generado un protocolo de 5 puntos. Y el primer punto es el planteo del diálogo social. No puede haber decisiones sin consulta de los gobiernos, sin la participación de los trabajadores de educación, los que vamos a estar en esas aulas con esos estudiantes trabajando a la vuelta, ¿no?
Está bien.
Y lo otro que hay que preparar en la vuelta es que no se puede dar las mismas cosas que se estaban dando. Es decir, hay que replantear qué pedagogía, qué planteos curriculares necesitan nuestros estudiantes en este momento de la vuelta de la pandemia. De vuelta de la cuarentena, perdón.
Sí.
Yo creo que hay que tratar mucho lo vincular, lo relacional, más que los contenidos que tradicionalmente la escuela tenía, ¿no?
Claro.
Porque se ha sufrido un trastorno de vincular muy profundo, lo dicen psicólogos, psicólogos infantiles, pediatras. Bueno, nosotros estamos haciendo también una interconsulta con esos profesionales, porque ellos creemos todos nosotros que hay que generar una nueva pedagogía, sobre todo en los primeros tiempos, muy relacionada con estos, con esta pedagogía, ¿no?
Claro, ese es un aspecto que es clave y del que no se habla mucho. Se habla de las calificaciones, se habla de si vuelven todos juntos, vuelven de a pocos, pero esto que vos decís me parece que es clave, y uno lo nota en los chicos, es decir, que se vuelvan a amigar con la escuela y con el docente. Muchos que se han olvidado de la cara, más allá de que lo vean a través del celu, de los trabajos, que tengan contacto, pero no es lo mismo. Definitivamente no es lo mismo, entonces eso va a haber que trabajarlo también en la vuelta, ¿no?
Totalmente, pues, fíjate que además que en los lugares que se está empezando a plantear, se está hablando de 10, 15 chicos por aula, claro. Se está hablando de todos con barbijo, se está hablando de que nadie se puede tocar, que no se puede prestar un lápiz, que no se pueden tocar, que haya una distancia de 2 metros, eso afecta profundamente la relación que había social en la escuela. Es decir, se puede volver a la educación presencial, pero aparentemente no se podrá volver al vínculo social de que significa la habitualidad de estar en contacto, tocarse, sí, sí, jugar.
Bueno, y eso es trabajo para el docente, esa resignificación.
Y eso también es, claro, un trabajo nuevo para el docente que tampoco está formado.
Claro.
O sea, por eso hay muchos aspectos para antes de volver, claro, a lo presencial. Y eso no quiere decir que nos enamoremos del para nada, como lo decía antes,
de la cuarentena.
De la educación a distancia.
No, no, no.
Para nada, porque está claro que no es lo mismo. Y está claro también que hay un peligro ahí, hay un peligro, lo estamos viendo, lo estamos analizando, de los formatos que ya intentan algunas empresas transnacionales de apropiarse, ¿no? Ah. Por ejemplo, hay un par de ejemplos nomás, podríamos hacerla muy larga, pero un par de ejemplos nada más. Panamá ha entregado toda la parte, el formato de la educación a distancia a
una empresa.
Perdón, Perú, a Perú, a la editorial Santillana.
Ah, mira vos.
Que le ha propuesto un formato de
trabajo
digital, uh-huh, y lo ha tomado.
Claro.
El República Dominicana a Microsoft y Webex.
Claro.
Costa Rica a un formato digital que desarrolló la empresa de Slim, el mexicano,
sí, sí,
uno de los
Carlos
millonarios del mundo.
Sí, sí, sí.
El
dueño, bueno, de Claro, entre otras cosas.
Ahí hay un peligro también en que los sectores que siempre intentaron mercantilizar la educación ven ahora un negocio floreciente,
sí, sí,
con la educación a distancia y, bueno,
está bien,
a partir de ahí hacer negocio, ¿no? Ahí también tenemos que estar muy atentos.
Bien.
Hoy vemos como la mayoría de los medios que son predominantes en la Argentina lo que están intentando privilegiar es el dinero por sobre la vida.
Uh-huh.
Y bueno, discutir estas cosas tiene que ver con, bueno, proteger la vida y la salud de nuestro docente, de nuestros chicos y de la comunidad en general, así que es un honor haber estado con ustedes.
Eduardo Pereira, Secretario de Asuntos Internacionales de CETERA. Gente, se nos pasó el tiempo. Gracias, Oscar, nos reencontramos.
Gracias, Daniel, hasta el sábado que viene.
Hasta el sábado. Nos reencontramos el sábado.